En directo con Ana Francisca Vega.
Un grupo de personas encapuchadas cerró Insurgente Sur en ambos sentidos. Son alrededor de 30 personas que están protestando por lo que está sucediendo en Ecuador y en Chile y piden la liberación de presos políticos en estos dos países. Han hecho algunos actos vandálicos con un camión por ahí y con alguno del mobiliario urbano. Y bueno, pues evidentemente este es un tema, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades de nuestro país. La tensión que existe constantemente entre el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito, y con la intención de crear un protocolo, un marco de actuación para bloqueos en la Ciudad de México, se creó un grupo de personas especialistas en derechos humanos con el gobierno capitalino para elaborar este marco de actuación y que pues todo el mundo tenga más o menos certeza de qué es lo que sucede en estos casos y de cómo tiene que actuar la autoridad, de qué es lo que se espera de los ciudadanos y de cómo se equilibran estos dos derechos que a veces son contradictorios. Una de las personas que forma parte de esta iniciativa es Carlos Cruz, director de Causa Ciudadano, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a todos los radioescuchas.
Igualmente, Carlos. Pues ya decía yo, ahora sí que como anillo al dedo nos cae este pretexto de Insurgente Sur para platicar sobre cuáles son los elementos que tienen que estar en la mesa para desarrollar un marco como el que describía anteriormente. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, primeramente que frente al escenario y crisis de la manifestación del derecho a manifestarse en América Latina, México no es ajeno a ello, pues está tomando una decisión de abrir este espacio en el cual un grupo de especialistas pues intentaremos construir un andamiaje junto con el gobierno de la ciudad que permita asegurar la libertad de expresión, la libre manifestación, pero también en donde se preserve y se garantice los derechos de terceras personas, ¿no? Es un proceso complejo, no es un proceso... Se escucha fácil.
No, pero no lo es. No me parece para nada fácil, ¿eh?
Así es. Nos parece también muy importante que en este sentido poder caracterizar algunas cosas que al menos desde nuestra experiencia como organización, desde la experiencia de vida también, pues podamos apuntar. Y aquí creo que hay una de las primeras cosas que habría que tener cuidado.
A ver.
La Ciudad de México está obligada a construir un mapa de conflictividad social y política.
¿Qué significa eso?
Eso implica tener muy claro en dónde están los focos rojos y los focos color ámbar en la relación de los gobernados y de los gobernantes y los ciudadanos y las ciudadanas. Porque de ahí se puede desprender una serie de acciones que tienen que estar en tres tiempos, ¿no? En el pre-manifestación, es decir, qué hace la autoridad y qué hace la comunidad organizada o las ciudadanas y ciudadanos organizados previo a que tengan la necesidad explotado. De tener que manifestarse, ¿no? Y después analizar el durante y el post. Habría que diferenciar en ese sentido entonces, desde nuestra mirada, lo que sería una demanda de derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Las manifestaciones todos los colectivos y demandando justicia, pues muchas veces tienen que ver más con derechos civiles. Pero de repente podemos tener lo que ha venido sucediendo con el transporte público en una demanda que tiene que ver con un cambio tarifario. Allí estamos
Chile,
hablando,
¿no?
Pero por ejemplo en México tuvimos el tema con los taxistas, ¿no?
¿Sí?
Que tiene que ver con los DESCA, ¿no? Que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales. Y ahí hay una gran diferencia, porque yo creo que los tratamientos son muy distintos. También nos parece muy importante que la autoridad y las personas que demandan, que exigen, pues tienen que tener claro en el ejercicio de derecho a manifestarse, pues se debe asociar a procesos de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una comunidad en donde está demandando que haya agua potable y que esas cosas surgen todos los días en
todos
diversos lugares.
Todos los días.
A ver, ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el funcionario público que no está atendiendo el tema, ¿no? Me parece que eso también tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con cómo se atiende, cómo se revisa el PRE, no solamente el hecho de la manifestación, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que es muy, muy importante destacar que, pues, tendría que haber, el protocolo también tendría que establecer, pues, cuáles son las bitácoras y cuáles son los tiempos para que quede claro en qué momento una mesa se revienta, ¿no? En qué momento una mesa dice, pues, ¿sabes qué? No avanza esto y yo tengo que tomar esta herramienta que es el derecho de manifestación y que es parte de una estrategia y una táctica de lucha de las organizaciones populares, pero también de los movimientos sociales, pero hoy en día también de las ciudadanas y ciudadanos comunes que demandan un servicio de agua potable, como lo vuelvo a repetir.
Sí.
¿No? Y creo que aquí hay un secreto también que me es importante, Ana.
A ver.
Hay que diferenciar lo que viene a ser una marcha como la del 2 de octubre de lo que sería una manifestación en apoyo a algún movimiento, alguna necesidad, ¿no? A una demanda. Pues me parece
claro,
que
son naturalezas muy distintas, ¿no?
Exacto, sí. Y eso también lo tiene que observar el protocolo, porque ahí están los niveles de riesgo, ¿no? No podemos concebir un protocolo que solamente, desde mi mirada, yo me sumo a esto, porque no podemos concebir un protocolo que conciba solamente el hecho de la manifestación, sino tiene que haber un proceso de diálogo y transformación de la conflictividad previo.
Pues política, ¿no? O sea, es hacer política de tal forma que pues se puedan desactivar algunos de los conflictos antes de que de pronto decidan cerrar viaducto, no sé, ¿no?
Claro, o que la violencia se desborde también, ¿no? Me parece que eso también hay que observarlo. Había que garantizar el derecho de manifestación, pero también hay una de las cosas que a nosotros nos preocupa es cómo resguardamos la vida, la integridad y la libertad de defensores y periodistas en el ejercicio de su trabajo en una manifestación.
Bueno, es brutal.
O sea, eso es algo que tenemos que tocar. Pero también me pongo del otro lado. Necesitamos garantizar que aquellas personas que participan en el cuidado de una manifestación, es decir, los servidores públicos que participan, no solamente tengan un proceso de capacitación, sino que hay un proceso de formación. Es decir, la formación es la que va a construir empatía, mecanismos creativos, críticos. Entonces, yo al menos sí me estoy sumando a este proceso, porque lo que nos queda claro es que frente a la forma en que se ha desbordado en otras latitudes, lo que no nos puede pasar en la Ciudad de México es perder una vida en una manifestación.
Ahora, lo que yo me parece que queda un poco ahí en el aire con mucho del enojo, por ejemplo, de las personas que se quedan atoradas en los bloqueos, y no nada más hablo de automovilistas, porque eso sería un reduccionismo bastante tonto, ¿no? Estoy hablando de pues millones de personas que a veces se pueden quedar, o miles de personas que se pueden quedar en los bloqueos. Es que la sensación es de que el derecho a la libre manifestación como que siempre ha estado, siempre se pone por encima del derecho a libre tránsito, porque se tolera y no se trabaja, digamos, en estas causas pues más profundas, no se desactivan los conflictos. Entonces, quien quiera cierra y pues los demás se pasan a fregar. Y eso ha sido pues básicamente la forma en cómo han tratado los distintos gobiernos esto. Y yo sí entiendo también el enojo por el otro lado, decir, pues no puede ser que cada que alguien quiera cerrar una calle vaya y la cierre, ¿no? Porque pueden.
Claro, y yo por eso yo planteo que el tema es que las personas puedan tener bitácoras, las personas tienen que contar, a ver, ¿sabe por qué cerré? Porque llevo 6 reuniones con el funcionario público fulano de tal y no ha resuelto, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que voltear a ver que las sanciones también tendrían que ser para los funcionarios públicos que no resuelven, cuando las cosas están en su terreno y cuando sabemos que pueden resolver algunas de ellas.
Claro.
Entonces sí me parece muy importante esas son las cosas finas que habría que voltear a hacer, porque tiene que ver con política pública, tiene que ver con la administración pública, ¿no? No solamente tiene que ver con si alguien tiene derecho a manifestarse o no, sino cuáles son estas causas que provocaron. Y por otro lado también, pues tendríamos que en el proceso de sensibilización, formación y capacitación de quienes atienden esto, pues habría que también orientar para que un grupo de personas de 4, 5, 10, 20 personas, pues no tengan que llegar justamente a ese extremo.
Pues a cerrar ahora, Insurgente Sur de en ambos sentidos como esta tarde, ¿no?
Sí, hace un rato ya estaba yo dando el seguimiento a este tema.
Pues sí, ¿no?
Y justo, bueno, veíamos ahora que al parecer ya se había abierto
tránsito. Se acaba de abrir la circulación,
el tránsito, entonces. Pero también ahí creo que es justamente el pulso que se tiene que ir midiendo, ¿no? Bien. Si sabemos que hay grupos que en el mundo globalizado tienen una relación estrecha, pues también tenemos que observar que esos grupos se van a movilizar, ¿no? Y poderle darle salidas a la población que quede en medio.
Bien.
Hay un tema que a mí me preocupa mucho, uh-huh, y lo pongo como una preocupación porque hay que ponerle creatividad para resolver. Los temas de las personas que quedan en medio de estas manifestaciones y tienen problemas de salud.
Uh-huh.
Ese,
bueno,
es un tema, no, ese es un tema, sí, que hay que atender,
pues sí,
y es un tema que se tiene que discutir en el protocolo, porque está, o sea, uno se puede equivocar en la negociación,
claro,
y en el diálogo político, pero en la salud de las personas no, porque ahí se pierde la vida.
Claro. Pues vamos a estar muy pendientes, Carlos. Yo creo que sí, efectivamente, ese es uno de los temas más delicados para tratar, porque sí, ahí está, ha estado documentado. Hace no mucho un señor murió de un infarto porque pues no pudo pasar la ambulancia, ¿no? No sé si murió y si de todas maneras iba a morir, pero de que no ayudó, pues no ayudó. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Ojalá podamos seguir conversándolo más adelante.
Con todo gusto y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas.
En directo, con Ana Francisca Vega.